noche. Quiero que prestáis bien atención en relación al papel del Mesías, en relación a su desarrollo en el ministerio y la guerra espiritual, the spiritual warfare, la lucha espiritual que él tuvo cuando él estuvo aquí. En esta noche, a la medida que yo estuviera hablando, yo quiero que usted abra su entendimiento, oiga mi voz a la medida que yo estuviera hablando y ouça también la voz del Espíritu Santo, que puedas oír la voz de Dios hablando en tu corazón a la medida en que yo hablo. En esta noche, quiero que usted preste mucha atención en relación a lo que Cristo representa para nosotros en relación al reino de la luz y lo que Él representa en nosotros en contra del reino de las tinieblas. El Señor está aquí para hablar en nuestra vida y hablar en nuestros corazones. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por gentileza, en Marcos capítulo 1 y el versículo 21. Marcos capítulo 1 y el versículo 21. La victoria de Cristo en contra de los demonios. Halloween quiere decir la alabanza al Señor de la muerte. Celebración a Satanás, al Señor de la muerte. Vino muchos años antes de que Jesucristo naciera. Viene desde allá de los reinos asirios y babilónicos, los dioses paganos y de la edad negra, de la de Dark Age, la edad negra o obscura de la Inglaterra, y cuando vino aquí, Satanás ha usado esta celebración para él, para su gloria y para su honor, y ha involucrado a millones de personas sin saber lo que realmente quiere decir. Pero en esta noche no voy a hablar sobre el Halloween, pero voy a hablar la victoria de Cristo en contra de los demonios. No podía yo escoger una otra mejor semana para hablar del poder de Dios en contra de los demonios. Porque esta semana es la semana de Halloween, pero Él es Señor. Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y Él es Señor sobre todas las cosas. Y en esta noche yo quiero exaltar el nombre que es sobre todo el nombre, para que Él reciba toda gloria y todo el honor. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. El título es Jesús sana un endemoniado arriba de estos versículos. Y entrando Jesús en Capernaum. Luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Las otras traducciones dicen potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, oh, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, le reprendió, diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo haciéndole pedazos. Pero una otra traducción dice, lo estremeció. No lo hizo en pedazos, pero lo estremeció. Lo hizo temblar. Y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían, que decían, que buscaban entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y le obedece. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Quiero que usted me ayude a predicar hoy y esté orando en espíritu y en verdad. Dios irá a glorificar su nombre aquí, como lo ha hecho desde el inicio de esas conferencias. Dios quiere dejar bien claro quién Él es en relación a los espíritus de los demonios que están en el mundo. Vamos a levantar nuestras manos por un momento, por favor. Padre, nosotros te alabamos en esta noche. Y oramos aquí en esta noche porque creemos que tú estás aquí en este lugar. Oh Padre, sabemos que estamos en esta semana de Halloween. Pero Padre, yo sé que tú eres Señor y tú estás aquí en este lugar en esta noche. Padre, queremos exaltarte, darle honra, gloria, poder y alabanza, porque tú estás asentado en la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, esté hablando a la medida que Josué y León estuvieran hablando en esta noche. Y háblanos con poder, con autoridad, porque cuando tú hablas, nadie en ningún espíritu mundo se puede mover. En el nombre del Señor Jesucristo. Lo voy a hablar en este nombre que es sobre todo el nombre del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesús es Señor sobre el monte California. Padre, en esta noche reconozco mi dependencia delante de ti y me humillo delante de tu presencia. Hable, Señor, en esta noche con poder y autoridad. Habla en destaque de tu posición en relación a esta semana diabólica, a esta semana de Halloween. Destaca tu nombre y tu grandeza y tu poder para que tú seas exaltado como siempre, alabado, digno de honra, gloria y poder. Y nos prostramos delante de ti esta noche y sabemos quién tú eres y el lugar que tienes de destaque en contra de los reinos de las tinieblas, en contra de los demonios y de los espíritus del diablo inmundos. Y en esta noche queremos alabarte porque tú eres Señor y ellos tiemblan a la mención de tu nombre porque ellos saben que tú eres Jesús el Señor y que te levantaste con poder y autoridad de la muerte. Te pido todo esto por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos asentar, por favor. Los evangelios hablan ampliamente en relación a una parte de la teología que se denomina demoniología. Los evangelios hablan sobre el poder de Cristo en contra de las enfermedades, de los demonios, de los espíritus inmundos, o espíritus familiares, o espíritus malignos, o espíritus diabólicos, o espíritus de desobediencia, espíritus de las tinieblas, espíritus de Satanás, espíritus de la oscuridad y del reino del mal. La Biblia habla, denomina, caracteriza y acentúa el poder de Cristo en contra de los demonios. La Biblia dice que Jesús había entrado en una sinagoga. Yo quiero dar una cierta introducción a usted lo que es, lo que significa una sinagoga. En griego quiere decir sinagoge, que quiere decir palabra derivada del sol, o cubriendo el sol, o estando en el sol. Abarcar todo, estar juntos, reunirse. Una pública asamblea de personas o un lugar a donde se reúnen los judíos, como en Santiago 2:2, congregación. La Biblia dice que Jesús entró en una sinagoga. Había muchas sinagogas entre los judíos desde el tiempo del cautiverio de Babilonia, a donde los judíos se vieron sin el templo en la destrucción del templo de Nabucodonosor. Entonces edificaron sinagogas por todo el cautiverio y la diáspora, por a donde todos los judíos fueron esparcidos. Eran levantadas las sinagogas en todas las ciudades, villas, barrios, mayormente cerca de ríos, con muchas aguas para entonces ellos usaran esto para lavar sus manos. 10 judíos solamente podían levantar una sinagoga. Tal era la disposición hebrea. Había muchas sinagogas en tierras de cada judío, o en terrenos, o en provincias, o en estados, y por todo el país, la nación de Israel. Para un judío levantar una sinagoga era requerido atender a todos los servicios de esa sinagoga todos los sábados o en el templo en Jerusalén. Pero cuando Nabucodonosor llevó cautivo Israel después de su desobediencia a Babilonia por 70 años, el templo fue quemado. Israel no tenía más templo. Entonces edificaron sinagogas para alabar y glorificar el Dios de Israel. Jerusalén solamente en el tiempo de Cristo tenía 480 sinagogas o lugares de instrucción y de alabanza al Dios de Israel. Eran también lugares de corte de justicia, Lucas 12:11, Hechos 9:2. Oficiales de tales sinagogas eran apuntados para llevar a cabo la responsabilidad de la alabanza, de los cuales eran escogidos de 3 a 3 de hombres por cada servicio para llevar la alabanza al Señor, o para enseñar en las escuelas del Yeshiva, el Torah, los 5 libros de Moisés, conocidos como la Ley, el Pentateuco. También tenían la autoridad estos hombres de reunir la corte civil para asuntos religiosos y casos civiles como en Mateo 10:17 y otros pasajes en la Escritura. Los sacerdotes que administraban allí en las sinagogas eran hombres cabales, sin ninguna mancha, intachables, hombres con una reputación íntegra, eran honorables, pero no tenían posiciones oficiales de gobierno a menos que estaban miembros del concilio del Sinedrín, como Pablo lo fue en un tiempo, o servían como maestros. El líder o el presidente de la sinagoga podía leer o podía pedir a cualquier persona que estuviese ahí, y él podía dar el libro de la ley para cualquier persona entonces poder hablar del libro de la ley, como le fue dado el libro de Isaías, y Jesús abrió en Isaías y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí. Allá en la sinagoga de Nazaret. Las escrituras, la ley, el Torah, el Yeshiva, los 5 libros de Moisés, son los 5 libros santos y sagrados para toda cualquier forma de religión, de alabanza o de conocimiento de Dios para Israel. Los servicios eran llevados a cabo 3 veces en el sábado. Los escribas y los doctores de la ley en Israel y en cada comunidad eran los maestros de las escuelas. Los intérpretes de la ley usaban las sinagogas para instrucciones diarias en las escrituras. Eran las sinagogas edificadas en lugares elevados y altos, mayormente sin techo, para que los adoradores pudiesen orar para la dirección de Jerusalén y levantar sus ojos. Por eso cuando Jesús oraba, Él siempre levantaba los ojos y decía: gracias te doy, oh Padre, porque siempre me oyes. Como Daniel 6:10, él oraba Daniel en las bandas del norte en dirección a Jerusalén. Jesús había entrado en Capernaum, como los antiguos manuscritos dicen, Capernaum. La última vez que estuve en Israel ahí para una conferencia en el King George Hotel en Jerusalén, yo fui hasta Capernaum, la sinagoga donde Jesucristo enseñó. Hoy es ruinas nada más, la están reconstruyendo, pero no había techo, para que las personas cuando pudiesen estar ahí, recibir la enseñanza, podía estar de viva voz en contacto con la naturaleza y el Dios de Israel. Cuando yo fui a Nazaret, ahí está la sinagoga que Jesucristo abrió el libro de Isaías y leyó y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Es indiscutible el Espíritu de Dios que usted siente en Israel cuando usted camina por la vía dolorosa y en los lugares donde Él anduvo. Cuando usted va llegando al lado del mar de Galilea en Israel, está escrito Capernaum, the town of Jesus. Capernaum, el barrio o la ciudad de Jesús. En primer lugar, la Biblia dice, en el versículo 22, y se admiraban de su doctrina. Después de haber entrado en la sinagoga, se admiraban de su doctrina. En primer lugar, la doctrina de Cristo, que es que Él estaba enseñando a ellos en la sinagoga. Él pudiera estar mencionando sobre la ley, pero Él vino para representar el nuevo pacto. La Biblia dice que se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Puede definirse así: las verdades fundamentales de la Biblia. Este estudio llámase usualmente en la teología, o sea, un tratado de discurso o enseñanza en relación a Dios y acerca de Dios. Tenemos una doctrina definida, acentuada, fundada en las Escrituras, y todo lo que es afuera de las Escrituras no es verdad. Y tenemos que entender, conocer, estudiar, sermos instruidos en la doctrina de Cristo cuando nos deparamos delante de los poderes de las tinieblas. La Biblia dice que Dios nos dio poder y autoridad en contra de los reinos de las tinieblas. Jesucristo estaba hablando de su doctrina. No solamente hablaba de ella, pero se admiraba de su doctrina, porque nunca la habían oído antes. Era algo nuevo, era una sorpresa, era algo que ellos nunca habían oído antes. Uno de los grandes secretos del poder de Dios en nuestra vida en contra de los demonios es estar muy bien fundamentado en la doctrina y en la palabra de Cristo, como dijo Pablo a Timoteo: no te avergüences del Evangelio, pero tú tienes que estar bien preparado como un obrero del cual no tiene de qué avergonzarse y que maneje bien la palabra de la verdad. Manejarla, usarla, conocerla, escudriñarla, saber a dónde estamos parados. Es un cristiano que tiene bien viva la doctrina de Cristo. Es un cristiano a las puertas de la victoria. En segundo lugar, habla de la enseñanza de Cristo. Versículo 22 dice, porque Él les enseñaba. Se puede tener una doctrina y no enseñarla, pero Cristo tenía la doctrina y la estaba enseñando. La teología de la enseñanza bíblica o de la doctrina bíblica se describe como la ciencia que trata del conocimiento de Dios y sus relaciones con el hombre. ¿Por qué podemos llamar de ciencia? Porque se trata en cuanto a una relación con Dios y sus propósitos divinos para el hombre. Hay el estudio de la medicina, hay el estudio de la ingeniería, hay el estudio de la comunicación. Dios también tiene su estudio, el estudio del conocimiento de Dios, o teología, como nosotros lo conocemos así. ¿Por qué se describe la teología o la doctrina siendo una ciencia? Porque la ciencia es la disposición sistemática y lógica de hechos comprobados. Pero la teología es llamada ciencia porque consiste en hechos relacionados con Dios y con las cosas del origen divina, presentada de manera lógica y ordenada sistemáticamente. Si la ciencia prueba las cosas lógicas, Dios es lógico y su palabra no tiene ningún margen de equivocación. Ella no tiene ninguna margen de algo que está allí falso o fuera de lugar. La Biblia no es como un frasco, un vidrio de medicina que usted compra en la farmacia y en la porción abajo dice contraindicaciones. Pero esta palabra no tiene contraindicaciones. Es lógica, no tiene ninguna margen de equivocación. Usted puede leerla y estudiarla, que solo le va a hacer a usted bien. La teología es el conocimiento acerca de Dios, pero la religión es la práctica de Él. Religión viene de la palabra del latín religare, unir nuevamente el hombre con Dios, que está separado a través del pecado. Pero la religión representa las actividades que ligan el hombre con Dios, pero de una manera superficial y sin Cristo. Encuentro que la teología es el conocimiento de Dios con Cristo. Cuando nos paramos y analizamos y estudiamos la Escritura, cuando nosotros llegamos delante de Dios y sabemos a dónde nosotros estamos parados, no hay demonio que pueda mover a usted. David dijo, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando yo anduve atrás de los países, de la cortina de hierro, yo conocí iglesias que no tenían ninguna Biblia. En Pekín, en China, hay 65 iglesias con una Biblia. Ellos la guardan en su corazón. Llegará un tiempo que nosotros necesitaremos guardar la palabra en nuestro corazón. Ellos allá atrás de la cortina de hierro caminan kilómetros y millas para cambiar un versículo de Mateo, de Lucas o Juan, y ellos atesoran en su corazón. Vendrá un tiempo, dice la Escritura, en que los hombres irán de mar a mar para oír la palabra de Dios, pero no van a encontrar. Es necesario usted tenerla en su corazón. Y cuando viene un ataque diabólico, usted cita las Escrituras, porque cuando usted cita las Escrituras, usted cita poder y autoridad. Cristo enseñaba su doctrina, no dogma,
que es la declaración del hombre acerca de la verdad cuando es presentado por un credo religioso. Pero la doctrina de Cristo era presentada por Él mismo. Él mismo se representaba Él mismo, no por ningún otro hombre, que es la revelación de la verdad encontrada en las Escrituras y no en un credo. Las credenciales de Jesucristo eran Él mismo. Él mismo era su credencial. Él mismo representaba su Padre. Él hablaba su doctrina porque era de su doctrina. Él no había recibido de nadie. Existe la teología exegética, histórica, dogmática, bíblica y sistemática. Cuando yo estuve en Frankfurt, en Alemania, con muchos teólogos que estaban unidos ahí conmigo, yo les dije, ustedes han creado muchas doctrinas y han traído muchas confusiones en la mente de muchas personas. Dios no está buscando hombres en esta época que estamos viendo nosotros, tan profundos en las Escrituras, para desmenuzarlas y hacerlas vivas, como cuanto Él está preocupado en ganar almas. Usted puede tener un conocimiento cabal, un conocimiento profundo de la Escritura, pero si no la enseña, y si no la vives, y si no gana almas por Cristo, es en vano. Porque los libros y el estudio pueden hacer mover la maquinaria, pero la maquinaria es movida solamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Isaías dijo, la tierra será llena de la gloria de Jehová, hablando sobre el poder del Espíritu. Habacuc dice, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Isaías y Habacuc. Isaías con el poder, Habacuc con el conocimiento. Un hombre que es preparado en la unción y en el conocimiento es una bomba contra el espíritu del diablo y los demonios. Dios está buscando hombres así. Tercer lugar, la autoridad de Cristo. Versículo 22 dice, enseña como quien tiene autoridad. Autoridad aquí en el griego es eudosia, semejante a Hechos 1:8, virtud, poder. En el griego, dynamis, dinamita. Cuando Dios salvó a usted, y Él bautizó a usted con el Espíritu Santo, Él le dio a usted eudosia, autoridad. Cuando Cristo salvó a usted, Él lo dio a usted dynamis, dinamita, power, poder, autoridad. El poder que usted tiene es más que el TNT, más que la bomba atómica, más que los pinches número 2 de los Estados Unidos y de los SS-20 de Rusia. Usted tiene dynamis, eudosia, autoridad y poder. Y los demonios tienen que respetar a usted, porque es el Espíritu de Cristo adentro de ti, y viviendo, respirando y andando. Mateo 9:8 dice lo mismo, y la gente viéndolo a Cristo, se maravillaban y glorificaban a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres, pero Él era el Dios hombre. Cuarto lugar, habla sobre la divinidad y la deidad de Cristo. Versículo 23 y 24 dice, y había en la sinagoga de ellos un hombre, presta atención, un hombre. Solo uno, con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido a destruirnos. Había un hombre en la sinagoga. A veces pensamos que no puede haber ninguna influencia diabólica en las iglesias. Pero a veces sí vienen personas endemoniadas en la iglesia. Cristo dijo, daré poder en contra de los demonios. Mi esposa y yo estamos en una iglesia en Los Ángeles, terminamos de predicar. Y una muchacha empezó a hablar con mi esposa y cayó al suelo y tapaba sus oídos. Ella estaba endemoniada. Cristo dijo, los que creen en mi nombre No solamente los pastores, los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, los que creen, para todos. Los que creen en mi nombre, estos serán los señales que les seguirán. Pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán. Hablarán nuevas lenguas, resucitarán los muertos, echarán fuera demonios. Eso es para todos. Usted no es cualquier cosa. Cristo vive y respira a través de ti. Usted es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y los demonios deben conocerle a usted. Note que el espíritu del demonio dijo, nosotros. Has venido a destruir nosotros. Porque eran muchos. Tal vez una legión. Una legión de soldados romanos es 6,000. Nosotros, tal vez tenía 2 legiones, 12,000. El hombre gadareno que vino a Cristo y Jesús dice, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, legión, porque somos muchos. Cuando corrieron a Jesucristo, aquella noche, y Judas lo vino y le traicionó con beso, Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco. Jesús dijo, no hagas esto. Ponga la espada en el lugar. ¿Tú crees, Pedro, que yo no puedo rogar al Padre y Él me envía 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles son 116,000. Un ángel destruyó a todo el acampamento sirio. 185,000 asirios, uno solo. Has venido a atormentar nosotros. Nosotros tenemos que entender que antes del mundo físico vino el mundo espiritual. Existía el mundo espiritual. Dios en el principio creó. Existía el mundo espiritual antes del mundo físico. Y nosotros, aunque vivimos y caminamos en nuestro cuerpo humano, tenemos una lucha espiritual. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra la carne y sangre, pero contra los espíritus, las potestades, que en griego es cabezas, reinos de una determinada área, principados que son más que cabezas, que son ya reyes sobre una determinada ciudad, barrio, estado o nación. Nuestra lucha es contra los espíritus del demonio. Y Cristo dio a usted poder en contra de ellos, eudogia, autoridad, dinamis, para que usted pueda ir en contra de ellos. No es nosotros que debemos tener miedo de ellos, es ellos que deben temer a nosotros. Este demonio reconocía la autoridad de Cristo. Ellos, los demonios, dijeron, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué has venido a destruirnos? Ellos sabían la autoridad. Ellos sabían la deidad de Cristo y su divinidad. Deidad es Hijo. La deidad de Cristo, la divinidad. El Evangelio de Mateo habla de Jesucristo como Rey. El Evangelio de Marcos habla de Jesucristo siervo. El Evangelio de Lucas habla de Jesucristo Hijo del Hombre. Pero el libro de Juan habla de Jesucristo, la deidad de Cristo, Jesús como Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. ¿Cuál principio? El principio de Dios. Él sabrá cuál principio. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Es Dios, y el Verbo se hizo carne. Habla sobre su deidad divina. Y la luz vino sobre los hombres, y resplandeció sobre las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. Juan vino a dar testimonio de la luz, no era la luz, pero vino a hablar sobre la luz. La divinidad de Cristo como hombre. Jesucristo vio a Natanael 4 millas de distancia. Y el Señor lo dijo a él, lea el libro de Apocalipsis. Y el demonio gritó, el libro de Apocalipsis no. Y el Señor dijo, lea el libro de Apocalipsis entero, porque este libro habla de la derrota y la caída final del diablo. Y a medida que él estaba leyendo, el demonio trataba de tapar los oídos. Y el pastor dijo, Señor, abra sus oídos espirituales y no físicos que está en este hombre. Y los demonios daban gritos adentro de él. Y llegaron en aquella parte que dice, oh, y descendió el ángel del cielo con una cadena en su mano. Y tomó el dragón, el diablo, la serpiente antigua, y lo puso abajo en el abismo y lo amarró por 1000 años. Y el demonio decía, no, 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 no quiero ir, no puedo, no puedo. Porque él no puede con la palabra de Dios. Él no puede con la divinidad y la santidad. Él no puede. Y cuando llegaron en aquella parte que dice, y había una multitud, y cantaban, grande y maravillosa son tus obras, Dios mío todopoderoso, ¿quién no te temerá tu nombre y no glorificará tu nombre? El hombre cayó en el suelo y salió los demonios. Usted tiene este poder. Usted tiene que saber que esta semana que estamos celebrando es la semana de la muerte, la celebración al Señor del infierno. Pero Él sabe que Él ya es condenado y perdido. Él sabe. Los demonios reconocían quién era Jesús. Hechos 19:15 dice, y respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? Sé quién es Jesús. Sé quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? Nosotros somos llamados para ser conocidos en el infierno. Somos llamados para que ellos nos respeten a nosotros. Somos llamados para vivir la completa vida que Él prometió para nosotros. Nosotros no somos llamados para volver atrás. El capítulo 14 de Juan dijo, muéstrenos al Padre. Pero Felipe, ¿cómo tú dices muéstrenos al Padre y creeremos en ti? ¿Quién ha visto a mí? Ha visto el Padre. Yo y el Padre somos uno. 1 Juan 5:20 dice, sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. En quinto lugar, habla sobre la santidad de Cristo. Mira bien, no es tan fácil usted así enfrentarse contra ellos. Usted tiene que tener una buena doctrina. Usted tiene que tener el poder y tener la enseñanza. Usted tiene que tener el reconocimiento de la deidad de Cristo en tu vida. Y tienes que vivir una vida santa. Una vez yo vi un hombre tratando de echar un demonio afuera. El hombre dijo, ¿quién eres tú para poner las manos en mí? Si tú eres peor que yo. La santidad de Cristo. El versículo 24b dice, sé quién eres, dijo el demonio. Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Creo que Jesús dijo, that's right, I am. Esto mismo, yo soy. Qué bueno que tú sabes. Tú eres el Santo de Dios. La Biblia dice que cuando Eliseo pasaba, la mujer sunamita dijo a su marido, este hombre que ahí pasa es un santo hombre de Dios. ¿Por qué no ponemos una cama, una mesa y una lámpara para que cuando Él pase quede con nosotros? El mundo tiene los ojos arriba de usted. Ellos saben todo lo que usted está haciendo. Cuando Elías resucitó el hijo de aquella viuda, la mujer dijo, ahora sí creo y veo que eres hombre de Dios y que la palabra de Dios está en tu boca. El mundo nos mira. Nos mira como ejemplo. Ellos, los demonios, no querían tener nada que hacer con Cristo. Reconocían su doctrina, su enseñanza, su autoridad, su divinidad, su deidad. Y ahora el demonio reconoce su santidad y grita, eres el Santo de Dios. La Biblia dice que Herodes temía Juan el Bautista porque era un hombre justo y santo. Los demonios temen a un hombre santo, no un gran predicador, no un predicador. Ellos temen a un hombre santo, porque si la santidad de Cristo brilla en su vida, ellos se apartan de donde le están dando. Nosotros somos llamados para ser luces. Luces en el medio de una generación corrupta, en el medio de un mundo perdido. Somos llamados para traer el kadosh de Dios, para traer la santidad de Dios adentro de nuestra vida. Cuando Dios me habló en la Convención Mundial de los Pentecostales en Zurich, antes de yo predicar, Dios me dijo, si tú andares delante de mí en santidad, y si tú andares en obediencia y humildad, yo abriré las puertas. El día que tú no me des la gloria, yo te corto. Yo tenía 21 años cuando prediqué en la Convención Mundial de los Pentecostales en Zurich. El día que tú no andares en santidad, el día que no andares en obediencia y humildad, yo te corto. Una de las grandes armas que hemos perdido en la iglesia ha sido la santidad. La iglesia del pasado era una iglesia santa, una iglesia poderosa, que terminaron de orar y tembló el lugar donde ellos estaban reunidos. La santidad era la prioridad para ellos. Ellos sabían que el Padre había santificado a Cristo. Juan 10:36 dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Los demonios sabían que el Padre lo había santificado, su carne, la carne humana donde él estaba, porque él era santo, porque era Dios, pero el Padre lo santificó su carne y él dio al mundo como el representante autoritario de la divina unción y del propósito del hombre en la tierra. Nosotros estamos tal vez en la última década del mundo. Estamos para experimentar el mayor reavivamiento de la historia. Y será con una iglesia santa, poderosa, humilde y obediente. Una iglesia que sabe que la santidad no es solamente una palabra, pero es un requisito para entrar en la gloria. Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se juntaron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Este era el contraste absoluto entre Cristo y los demonios. Su santidad disipaba cualquier intervención demoníaca de las tinieblas. El otro día yo dije aquí, le voy a repetir. Cuando Jesucristo vio el espíritu del diablo venir contra él en Juan capítulo 12, él dijo, allá viene el príncipe de las tinieblas, pero yo no tengo nada que ver con él. Pero en el original dice, yo no tengo nada de él en mí. No hay nada, ninguna influencia de él en mi vida. Por lo tanto, él para allá y yo para acá. Irus, soy hijo de Dios, no sé quién eres. Yo no tengo nadie de tus obras en mí. No tengo ninguna influencia tuya en mi vida. Por lo tanto, tengo poder sobre ti. Aleluya. Dios llamó a la iglesia para tener poder. Dios llamó a la iglesia para invadir, para poseer, para penetrar, para ganar, no para perder. Sexto lugar, la reprensión de Cristo. Dice que Jesús riñó la reprensión de Cristo. Versículo 25 dice, Jesús le reprendió y le riñó diciendo, cállate, enmudece y sal de él. Aquí hay una profundidad tremenda. Jesús dijo, cállate, enmudece y sal de él. Esa palabra, cállate y enmudece, parece ser la misma, pero no son. Jesucristo quería decir, calle de hablar a través de este hombre, y adentro de su espíritu humano, emudece, te inmovilizo, te desactivo, te dejo sin poder. Calle de hablar a través de este hombre, y emudece adentro del espíritu de este hombre, yo te desactivo, yo te dejo sin poder, porque yo soy Señor sobre ti. ¡Qué bárbaro!
Power, power, power.
Poder, poder, poder. Autoridad. Calle y emudece. Calle y emudece. Que todos los diablos del monte escuchen. Calle y emudece. Esta era la distinción entre el hombre y los demonios que le hacían hablar en él. Cuando usted habla con una persona así, no es ella que está hablando. Es el espíritu del diablo adentro de ella que está hablando. Y Dios le dio autoridad y poder. Presta atención en esto. El silencio que Jesús impone al demonio se refiere adentro del espíritu del hombre, sobre todo a la confesión que este último le acaba de hacer. Tú eres el Santo de Dios. Mira bien. Cristo rechaza así un testimonio que le viene del reino de las tinieblas. Lo rechazó. Lo rechazó cualquier comentario del diablo sobre él. Hechos 16, 17, 18 dice: esta muchacha con el espíritu pitónico de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Y esto hizo por muchos días, más desagradando a Pablo. Eso fue lo que aconteció con Jesús, le desagradó. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha. Dijo al espíritu: te mando. Él no dijo: te pido. Te mando. Te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que calles, que emudezcas y que salga de ella. Y salió en la misma hora. Este poder usted lo tiene. Este poder no fue dado solamente a los ministros. Este poder es dado a todo aquel que cree en mi nombre, dijo el Señor. Satanás dice que Jesucristo, cuando murió en la cruz, fue el último sacrificio presentado a Satanás. Esto es mentira. En Halloween ellos presentan dos sacrificios humanos. Ellos presentan 8 sacrificios humanos por año la iglesia satánica en San José, Colorado, Los Angeles, en Massachusetts. Cuando los niños ponen sus dibujos en las puertas, están llamando demonios. Así como Dios dijo a Moisés: mate un cordero y esperja, echa la sangre sobre los umbrales de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasar y matar los primogénitos de Egipto, él verá la sangre, que quiere decir sobre Cristo, y pasará arriba y no tocará. Pero cuando los demonios pasan y ven las figuras del Halloween en la puerta, somos invitados para entrar. La Biblia dice: salid del medio de ellos. Éxodo 12:3 dice: haré distinción entre mi pueblo Israel y los egipcios. Dios hace distinción entre el mundo y su iglesia. El último versículo de Malaquías capítulo 3 dice: y veréis que hay una diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, entre el santo y el impío, el sucio y el limpio. Hay una diferencia. Tenemos que reprender públicamente el reino de las tinieblas y desactivar su poder y reprenderlo como hizo Cristo, y no tenemos ninguna asociación diabólica con el reino del diablo. En séptimo lugar, el dominio de Cristo, el dominio absoluto de Cristo. El versículo 26 dice: y el espíritu inmundo, o familiar, o diabólico, o maligno, del infierno, haciéndole, o sacudiéndole, clamó a gran voz, y salió de él. ¿Por qué clamó a gran voz? Porque no quería salir. Cuando alguien da lugar, entrada legal, para que Satanás trabaje en su vida,
Él tiene derecho sobre esta persona.
Se llama en inglés the legal right to do something, el derecho legal para hacer algo. Por esto es que la Biblia dice en el libro de Colosenses que Él rasgó, anuló y enclavó la cédula que nos condenaba a nosotros. El derecho legal que el diablo tenía sobre nosotros porque habíamos pecado, Él enclavó, Él disipó, desactivó, rasgó, terminó enclavando en la cruz y expuso al ridículo públicamente el reino de las tinieblas triunfando en la cruz. Él rasgó esta celda. El mundo dio entrada legal, legal right, una entrada legal para el diablo en sus vidas. Pero cuando usted vino a Cristo, Él cerró estas puertas. Y Él no tiene entrada. Por eso es que el diablo fue a pedir permiso para tocar a Job, porque Job no tenía ninguna entrada en su vida. You got that? No tenía ninguna entrada. Las puertas de su espíritu estaban cerradas y Satanás pidió una entrada. Este es el último paroxismo del mal. Él dio gran voz antes de la liberación, en el último esfuerzo del demonio, con furor que se siente vencido delante del dominio absoluto de Cristo. Él dio gran voz. Él se sentía vencido delante de Cristo. ¡No quiero ir! Pero Jesús es Señor y Él no pide, Él manda. Donde manda capitán, no manda marinero. ¡Él manda! ¡Él manda en los espíritus de la tiniebla! ¡Él ordena porque Él es Señor! Y cuando resucitó de los muertos, Él descendió al infierno y puso la cabeza del diablo bajo sus pies porque tiene la llave de la muerte y del infierno en sus manos. ¡Él manda! ¡Él le sigue! ¡Él ordena y punto final! ¡Acabó, brother! ¡That's it! ¡Él ordena y punto final! ¡Aleluya! 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 En octavo lugar, el poder de Cristo. El versículo 27 dice, y todos se maravillaban de tal manera que preguntaban entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y qué poder es este que aún los espíritus inmundos manda y sale? ¿Qué es esto? ¿Qué poder es este? Este es el poder que tú puedes tenerlo. Morris Cerullo, cuando fue a Brasil, quedó 18 días en un hotel en São Paulo para una cruzada en Brasil. Cuando le fue a pagar la cuenta era $12. Marcelo dijo al manager, $12. Eso no es nada. El manager dijo, tú solamente has dormido, no has comido nada en 18 días. No te lo voy a cobrar nada. Cuando él entró en el Ibirapuera Stadium, 25,000 personas, eran endemoniados cayendo en todo cuanto era al lado. Trajía un hombre y el hombre decía, no me dejan llegar cerca de este hombre. Qué raro. Pero él paga el precio. Cuando él empezó a orar, su cantante estaba cantando, ni predicó. Paralíticos empezaron a levantarse. Ciegos empezaron a ver, sordos empezaron a oír, los endemoniados daban gritos, se echaban, se pegaban con sus cabezas en la pared, y él decía, devil, shut up and get out. Oh, aleluya. Usted puede tener este poder. Está dentro de ti. Está allí, solamente tiene que ser ejercitado, salir para afuera, que cuando usted camine en la calle los demonios digan, con este aquí no puedo.
naciones. Quiere dejar bien claro en esta semana de Halloween quién Él es. Él es Señor sobre los demonios y Señor de la iglesia. Y la iglesia le representa, por lo tanto, tiene el mismo poder que Él tuvo cuando estuvo aquí. Amén. Él tiene este poder. Y Él lo dio a la iglesia. No en el lugar, la sumisión demoníaca a Cristo. El versículo 27b dice que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Quiere decir entonces que los demonios le obedecen. El gadareno, aquel hombre, dice: Señor, déjanos ir a la manada de puercos. Pidió permiso. Él pidió permiso al Señor. Jesús pudiera decir: voy a pensar un poco. Te voy a dejar sufrir un poco. El Señor no juega con ellos. Satanás sí tiene el poder, but God is powerful. Él tiene power, but God is powerful. Tiene el poder, pero Dios es todopoderoso. Él es limitado, pero Dios es ilimitado. Él es el querubín de la luz. Él sí tiene poder. Por eso que cuando el arcángel Miguel disputaba el cuerpo de Moisés, él reconocía la jerarquía. Miguel era arcángel, no era querubín. La jerarquía es ángeles, serafines, arcángeles y querubines. Cuando disputaba el cuerpo de Moisés, Miguel no pudo con él. Y solamente dijo: que el Señor te reprenda, porque es la jerarquía angelical. Miguel era arcángel y el diablo es querubín, está sobre él. Que el Señor te reprenda. Si el Señor no está con nosotros, si el Señor no camina con la iglesia, nosotros no podemos llegar allí. El dominio absoluto de Cristo, el poder de Cristo, la sumisión demoníaca a Cristo. El reino de las tinieblas es sumiso al Señor. Por eso Filipenses 2 dice: Él se humilló y Dios le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que se doble toda rodilla y toda boca confiese que Él es Señor en los tres mundos, en el cielo, la tierra y los infiernos. El diablo reconoce su autoridad sobre él. Algunos traducen: una enseñanza nueva con autoridad o por la autoridad que se despliega. Colosenses 2:15 dice: y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza y triunfó en ellos en la cruz. Los espectadores exclamaban: y establece una relación entre la autoridad de la palabra y el poder que se demuestra en el hecho de que el demonio lo obedeció al momento. Deducen de ahí con razón que la manifestación de este poder, que liberta las almas del reino del poder del diablo, se supone una enseñanza nueva, una nueva revelación. Para los judíos, revelación, redención y profecía y milagro están en una íntima relación. Por eso ellos esperaban Mesías. El Mesías que tendría revelación, profecía, milagro y poder. Y cuando miraron al Señor echar a este demonio, se maravillaban y decían: ¿qué doctrina nueva es esta? Quiero dejar bien claro en esta noche que usted no necesita temer a nada ni nadie de lo que viene del espíritu de las tinieblas. Usted tiene poder adentro de ti mismo. Usted no necesita temer nada. En el versículo 27 hay una recapitulación de los hechos de Cristo en relación a su autoridad, dominio y enseñanza, poder y autoridad, que lleva a los espectadores de la sinagoga a reconocer que los espíritus, los demonios de las tinieblas están sumisos a Cristo. Ellos reconocieron. Hay un libro que yo estoy leyendo. Satanás envió un grupo de brujas y el espíritu para destruir a una familia cristiana que estaban ganando satanistas para el Señor Jesucristo en Colorado. Y esas brujas hicieron trabajos, hechicerías y toda suerte de obra diabólica, y fueron en el espíritu para destruir a esta familia. Esa familia estaba orando, y cuando los demonios llegaran en esta casa con la orden del diablo para destruir a esta familia, cuando ellos llegaron en la casa, había un círculo de ángeles alrededor de la casa. Y los ángeles del Señor miraban a los espíritus del demonio y del diablo y decían, ¿ve? ¿Ve? Try. Lleno de ímpetu contra ellos, y ellos hacían. ¿Ve? En un momento él miró. Los ángeles del Señor miraron a ellos en una reprensión con sus ojos y cayeron. Volvieron a su iglesia satánica en Colorado. El espíritu del diablo se presentó en medio de ellos, enojado. ¿Por qué es que ustedes no pudieron matar a esta familia? ¿Por qué no pudieron causar un accidente? ¿Por qué no pudieron hacer nada? El espíritu del demonio dijera, ¿usted no sabe? Satanás dijo, yo sí sé, pero tú sabes. Yo sé y tú sabes. El demonio dijo, yo no puedo con la oración. Ellos estaban orando, ustedes no vieron. Estaban orando. Ellos no puedo en la oración. No puedo pasar. Estos ángeles son más fuertes que ustedes, ¿no entienden? Yo no puedo pasar en la oración. No puedo con ella. La familia estaba orando, pero no sabía y no podía ver con sus ojos naturales la lucha espiritual que estaba arriba de la casa. Cuando usted está en la freeway, cuando usted está en su trabajo o en cualquier lugar y el diablo intenta contra tu vida, Dios envía sus ángeles poderosos y hay una lucha espiritual y ellos siempre ganan, y Dios previene y saca tu vida de una tragedia o algo que te va a pasar mal. Nosotros no estamos solos. Décimo lugar y último lugar, habla de la fama de Cristo. El versículo 28 dice, vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Por este hecho, la fama de Cristo se extendió de frontera a frontera, demostrando así el reconocimiento de los hombres y del poder de las tinieblas, de su doctrina, enseñanza, autoridad, divinidad, deidad, santidad, reprensión al mal, su dominio, su poder, su completa sumisión demoníaca a Cristo, resultando en el reconocimiento de su nombre, siendo el resultado de su fama, prestigio y posición, que se expandió por toda la provincia de Galilea y los alrededores por tener poder en contra del diablo. Usted lo puede tener. Tal vez la mayoría de las luchas y de las influencias satánicas que ha venido en contra de tu vida ha sido exactamente el resultado de la influencia y de la lucha y los ataques diabólicos. Pablo dijo, poner la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, los pies calzados con el evangelio de la justicia, en toda oración, súplica, son de gracia y ruego, para que podáis apagar, desactivar, para que no te haga daño los dardos del maligno. Él no está jugando con nosotros. Él está creciendo muy rápidamente aquí en los Estados Unidos de América. La única cosa que puede parar ese crecimiento satánico solo es una cosa: la iglesia y la oración. La iglesia y la oración. Afuera de esto, no hay